Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30. A las 10:30 en Canarias terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 10 de enero del 2017. Se cumple hoy un año desde que Carles Puigdemont llegara a la presidencia del gobierno de la Generalitat de Cataluña in extremis, después de que su predecesor, Artur Mas, cediera a las presiones de la extrema izquierda antisistema de la CUP, los batasunos de la CUP, dando un paso a un lado. ¿Quién ha visto y quién ve a Convergencia de la mano de esta gente de la CUP? Puigdemont tomaba el testigo y la hoja de ruta independentista que fija un nuevo referéndum ilegal en el mes de septiembre, el 17 de septiembre. Consulta a la que los independentistas se agarran, porque es el clavo ardiendo que les queda. Tanto es así que esa era la cuestión principal que el número dos del gobierno de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el que realmente manda en la Generalitat, quería tratar esta tarde con la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, la reunión que han mantenido en Barcelona. Asunto del que la vicepresidenta se ha negado a hablar, claro. Insiste Sáenz de Santamaría en que la única salida posible a las propuestas unilaterales de la Generalitat de Cataluña es el diálogo, dejando de lado la consulta, el referéndum independentista. Esa va a ser la clave de esta legislatura en minoría del PP, el asunto de mayor calado político, diálogo con aquellos partidos a los que necesita para sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos generales. Algo de lo que es posible que hablaran anoche, como no, Rajoy y Rivera, en una cena que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa junto a los equipos negociadores del PP y de Ciudadanos, cena que ya adelantó Fernando Jáuregui el pasado 29 de diciembre que se iba a producir el lunes 9 de enero en el Palacio de la Moncloa. Lo adelantó Jáuregui en el confidencial de la linterna el pasado 29 de diciembre y ayer recordó que se iba a producir esa cena, como así ha sido. Un encuentro distendido, dicen los que asistieron, y que se produce después de varias semanas en las que el PP ha situado al PSOE como aliado principal porque tiene más votos, claro. Por cierto, que el Comité Federal que el PSOE celebra este sábado dará a conocer la fecha concreta del Congreso, tras las consultas que el presidente de la gestora, Javier Fernández, ha venido realizando estos días. A una semana de que se celebre la conferencia de presidentes autonómicos, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, vicepresidenta del gobierno y el número dos de la Generalitat, se han reunido esta tarde en Barcelona. Un encuentro en el que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, líder de Esquerra Republicana, quería abordar el referéndum independentista y le han dicho que no. Que de eso no se habla. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La de esta tarde es la segunda reunión de trabajo entre Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras. La vicepresidenta del Gobierno central ofrece a su homólogo catalán trabajar juntos para mejorar el día a día de los catalanes, pero cierra la puerta al referéndum. Una cuestión, ha dicho, que no forma parte de las competencias del Gobierno.
Un Gobierno puede hablar de lo que puede hablar. Y el Gobierno de España, igual que el Gobierno federal alemán, igual que el Gobierno italiano, ya nos lo han dicho nuestros tribunales, que son los garantes de nuestra Constitución, no tenemos capacidad para decidir sobre eso porque corresponde al conjunto del pueblo español, al conjunto del pueblo alemán, al conjunto del pueblo italiano.
Sáenz de Santamaría insiste en que Carles Puigdemont debería asistir a la conferencia de presidentes. En caso de que mantenga su negativa, la vicepresidenta asegura que los catalanes estarán representados por el gobierno central.
El gobierno está hablando con la Generalitat de Cataluña de lo que puede hablar y también de lo que puede hablar con Ciudadanos y con el PSOE para poder sacar adelante algunos cambios pendientes. De hecho, anoche, como ya había adelantado la linterna, el confidencial de la linterna de Jáuregui y Quevedo, Rajoy, Rivera y sus equipos negociadores, 13 personas más, compartieron mesa y mantel durante más de 3 horas en el Palacio de la Moncloa. Una cena pues muy navideña, para ser 9 de enero. Vieiras gratinadas, lubina y leche frita de postre, que para postre no está mal, ¿eh? Y se dormía con la leche frita puesta. Un encuentro informal con el fin más que probable de allanar la relación parlamentaria entre los dos, entre el PP y Ciudadanos, cara a los compromisos que están pendientes y quitar de medio esos celos que podían haber surgido por el camino, celos de Ciudadanos, de Rivera, hacia el PSOE. Aunque ni desde Ciudadanos ni desde el PP se quiere trasladar públicamente esa idea de que estaban ahí reactivando la relación parlamentaria. Albert Rivera y el vicesecretario de los Populares, Martínez Maillo, pues dicen algo que casi nadie cree, que no hablaron de nada.
no hablamos de presupuestos, ni de medidas sanitarias, ni de leyes que van a venir al Parlamento. Era una cena cordial, distendida, acordada desde hace tiempo que no se había podido producir por las agendas de los dos grupos negociadores, y los grupos que habían, pues exactamente son los grupos negociadores.
Fue una reunión, una cena, bueno, pues que no era para nada y para todo, o para todo y para nada. Es decir, no había un orden del día, no había ninguna cuestión concreta que debatir, y simplemente era una reunión, una más de las muchas que se producen.
Pues no hablaron de nada, solo comieron leche frita. Más claro ha sido el vicesecretario de Organización del PP al referirse a la propuesta de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, de que sean los afiliados del PP los que elijan al presidente del partido. Maillo recuerda que la propuesta mayoritaria es la doble vuelta, primero los afiliados, después los delegados en el Congreso, los compromisarios. Cifuentes asegura, por supuesto, que ya no pretende retar a Rajoy.
Para nada, esa no es la intención ni el objetivo. Yo jamás he desafiado a nadie, mucho menos al presidente de mi partido personal, a que siempre he apoyado y apoyaré. Pero entendemos que en los congresos lo que se debe de hacer es debatir sobre propuestas que busquen mejorar el funcionamiento interno, orgánico, y acercar además cada vez el partido a la ciudadanía y a la militancia.
Todas las claves de la crónica general de la actualidad en la tertulia de las 10, en la linterna con Fernando Jauregui, Federico Quevedo, Ramón Pérez Maura y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos reunión del equipo económico con Miquel Buesa, José Ramón Pin Arboledas, Joaquín Vidmanos. Hablaremos de la banca.
Primero, porque el Tribunal de Cuentas ha cifrado en casi 61.000 millones de euros el coste provisional del rescate financiero. Segundo, porque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha puesto plazo a las entidades para que lleguen a un acuerdo con los afectados y devuelvan lo cobrado de más por las cláusulas suelo.
Estamos barajando, es un periodo máximo de 3 meses. Será un procedimiento gratuito.
El mecanismo extrajudicial será aprobado seguramente el viernes por el Consejo de Ministros. El gobierno ya prepara, por cierto, una reforma de la ley hipotecaria para aumentar la transparencia y evitar nuevos abusos. En la bolsa, la banca ha vuelto a sufrir. El IBEX ha cerrado otra vez a la baja.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
Los Mossos de Escuadra han encontrado fotos de contenido sexual de la pequeña Nadia en los ordenadores de sus padres. Los progenitores, que ya habían perdido la custodia de la niña, acusados de estafar con los donativos para tratar a su hija de una supuesta enfermedad rara, han sido citados de nuevo a declarar al considerar el juez que podrían haber cometido varios delitos nuevos. Es noticia que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha reunido con las familias de las víctimas del accidente del Jack 42. Cospedal cumplirá el dictamen del informe que ha emitido el Consejo de Estado y seguirá investigando las circunstancias de ese siniestro. Sepan además que el juez llevará a juicio a los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del Partido Popular, por los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Están siendo investigados por supuestas irregularidades en el plan de ordenación urbana. Y la quinta Torre de Madrid se inaugurará en el año 2019. Se va a llamar Caleido, medirá 181 metros de altura, tendrá 36 plantas y va a costar aproximadamente unos 85 millones de euros. Va a albergar un campus vertical del Instituto de Empresa y un hospital del Grupo Quirón.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Han comenzado en el Senado de Estados Unidos las audiencias para examinar a las personas elegidas por Donald Trump para formar parte de su gabinete. El primero está siendo Jeff Sessions, nominado para fiscal general. Ha negado que simpatice con el Ku Klux Klan. Dice Sessions que aborrece a este grupo racista y su odiosa ideología. Esta madrugada Barack Obama se despedirá de la nación como presidente con un discurso desde Chicago. En Kabul, un doble atentado de los talibanes cerca del Parlamento de Afganistán ha acabado con la vida de 30 personas, casi todas civiles. Y en el Monasterio de los Jerónimos, en Lisboa, se ha celebrado el funeral por el expresidente de Portugal, Mario Soares, al que ha asistido el rey Felipe VI.
Nos queda saber lo que vamos a contar a las 8:30 en el deporte con Manolo Lama.
Bueno, siguen coleando las declaraciones de Gerard Piqué contra los árbitros. Hoy su entrenador Luis Enrique se ha desmarcado y ha dicho que Piqué ya es mayorcito para tener opinión propia. En cambio, Bóveda, el jugador del Athletic que va a enfrentarse a Piqué mañana, ha dicho que es de poco compañero y poco profesional criticar a los árbitros. Por cierto, Colmenarejo, si tienes amigos, apúntate, porque en el 2026 van a participar en el Mundial de Fútbol 48 selecciones, o sea que prácticamente va a jugar el mundo entero. Jovetic ya es nuevo jugador del Sevilla, fichaje estrella procedente del Inter de Milán para el equipo andaluz, y esta noche comienzan los partidos de cuartos de final de la Copa, con el que se va a jugar en el Calderón 9:15 entre el Atlético de Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas. 0-2 ganaron los de Simeone en el Estadio Insular.
Más noticias en un minuto, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Tenemos algunas nubes y 11 grados en el centro de Madrid. Mañana los cielos estarán nubosos mientras las temperaturas aumentarán. Precaución porque hasta las 3 de la tarde de mañana está activado el aviso amarillo por viento fuerte en la sierra, donde se podrían alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado con casi 183.000 euros a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid por recomendar a sus asociados que acordaran los precios de las matrículas y clases prácticas desde 2011. El expediente tuvo su origen en la denuncia interpuesta por un particular en octubre de 2013 contra 9 autoescuelas de Guadalajara y que luego se extendió a varias autoescuelas de Alcalá de Henares. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa en esta tarde de martes desde la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Tenemos dificultades todavía en la provincia de Castellón. Se ha producido un accidente en Pueblo, en la AP7, kilómetro 455. Sigue cortada todavía en sentido Valencia. Se utiliza un transfer de la calzada en sentido Barcelona para circular en ambos sentidos. Además, hay problemas en Burgos, en Rúbena, la Nacional 1 sigue cortada en sentido Madrid para retirar un vehículo accidentado. Hay desvíos señalizados. También tenemos problemas en otras zonas, como Cádiz, en Jerez de la Frontera, en la A4, vehículo averiado en el sentido Sevilla. En la Comunidad de Madrid, problemas en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en el acceso a la calle de Arturo Soria, en la salida por la de Valencia en Rivas, Pinto en la de Andalucía, Majadahonda en ambos, Alcorcón y Móstoles en la de Extremadura, y en la M40 en los túneles del Pardo hacia la A6 y entre Tarefa y Coslada hacia la carretera de Valencia. En Valencia también tenemos una pequeña retención en la V30 en Quart de Poblet, y en Barcelona los problemas habituales en la A2 en San Joan, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en esta última en San Boi y en Santa Coloma de Gramenet, y en otras entradas como la C31, C32 o la C58 a la altura de Sabadell.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las lluvias comenzarán a caer en toda la cornisa cantábrica, llegando incluso a Castilla y León, La Rioja y Navarra. En el resto del país habrá también nubes y no se descarta la nieve en las zonas de montaña. Las temperaturas subirán ligeramente en toda la península, con mínimas de 4 grados en el norte y de 7 grados en el sur del país.
A las 7 y 12 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Empieza el año por todo lo alto. Descubre los Minimax de Air Europa, el precio mínimo con el máximo servicio. Vuela a la península, Baleares y Europa desde 29 euros, Canarias desde 39 euros, Estados Unidos desde 199 euros y resto de América desde 279 euros. Ahora con Air Europa, Minimax y vuela.
¿Viste? Han llegado las regafas. Tan regraduadas, re bonitas, recoloridas, tan redondas.
No te enrolles y ven a las regafas de General Óptica. Solo ahora encuentra tus gafas con un 50% de descuento y con cristales incluidos. Aprovecha nuestras regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Acabamos de encender la linterna, como cada día a las 7, las 6 en Canarias, y como siempre a esta hora lo que nos preguntamos es si se puede. Pues sí se puede.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se puede marcar el código PIN. José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, entrado el 17.
El caso de la cena de Rajoy, Rivera y sus equipos anoche en la Moncloa, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, cena de Navidad.
Sí.
Pero esta vez de una UTE, que como sabes es una unión temporal de empresas para realizar un proyecto.
Correcto.
Nada menos que en la legislatura. Y entre aliados debe haber buen rollo, por eso Rajoy aportó Vieiras del Atlántico, Rivera la lubina del Mediterráneo, y la pregunta es, ¿bebieron Ribeira o Cava? Ah, ¿o los dos?
Ah,
¿y todo, cantaron al todo, final de... Asturias Patria Querida, o eso se lo reserva Rajoy para Fernández, el presidente asturiano de la gestora socialista?
Ya.
Y es que alrededor de la mesa sí. La política es mucho menos espesa.
Y que la leche frita que se tomaron de postre.
Bueno, eso ya es para... bueno.
Es muy indigesta para cenar. Adiós, profesor.
Un abrazo.
Adiós, profesor.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
Sofía Negrín, ¿de qué se habla hoy en las inquietantes redes sociales?
Pues se sigue hablando del copago farmacéutico. El gobierno ha mandado un mensaje de tranquilidad a los pensionistas. Dice que no tiene previsto subirlo, pero es de lo que más se habla.
Preguntamos con precisión por este asunto en cope.es, ¿no?
Sí, preguntamos si están a favor de que se suba el copago de medicinas a los jubilados con más ingresos. Y hasta ahora el 70% de los oyentes lo ve bien. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mar dice que si debe haber copago, que al menos sea así, que es la forma más justa. Y en el Twitter de La Linterna, Paquín propone, antes de subir el copago, hacer una gestión más eficaz de los recursos.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter, @linternacope, y nuestro teléfono al que pueden enviarnos sus mensajes de audio es el 600-544-555, 600-544-555.
Bueno, la fosforera nacional, los fósforos de Herrera, hoy en Herrera en COPE, ¿de qué han hablado?
Del iPhone, que ha cumplido 10 años, el teléfono inteligente que ha cambiado el mundo y nuestra forma de comunicarnos. A los fósforos de Herrera también, aunque hay quienes todavía no lo entienden mucho.
Sí, recuerdo bien que los mensajes o los SMS valían, pero vamos, un pastón.
Es un Sony Ericsson, lo compré hace 10 años, me va fenomenal, mejor que los modernos.
Y yo uso el teléfono lo mínimo posible.
Tenía un móvil así, estilo BlackBerry, que se podía meter dos tarjetas así. Uh-huh. También tenía televisión analógica. Sacabas una antena para arriba y te ponías en la calle y a ver la televisión analógica.
El que tenía dos líneas tenía que llevar dos teléfonos.
Llamé del mi móvil sí. Al fijo y había un teléfono ahí en el fijo. Digo, pues lo voy a llamar de quién es. Llamo al teléfono que está marcando el móvil. Y suena el móvil mío.
Eso.
Digo, ese es mi hijo que está trabajando. Cuelgo el fijo, voy a coger fijo. Llame otra vez. Y entonces, claro, digo, pues mi hijo que tiene un cliente y no puede atenderme. Pues no voy a ver quién es. Pues yo no me pongaba a ponerlo mandado en el frigorífico hasta que no vea quién me ha llamado. Digo, le da a la madre que me parió a mí. Y digo, no, la que llamaba.
Ay, 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 ay. Ya saben que pueden volver a escuchar este momento u otros momentos o cualquier parte de la programación de la cadena COPE, de Herrera en COPE, en COPE.es. ¿De qué más hay que hablar hoy, Sofía?
De la generación Y, de los millennials.
¿Cómo?
De la generación Y. De los millennials.
De sí. Los millennials, ¿quiénes son?
Sí, es la generación que ha nacido entre 1980 y el año 2000. Estos jóvenes consideran que tener un hijo es una heroicidad. Su gran anhelo es conseguir un trabajo. Son datos de un estudio de la Universidad Complutense a los que ha tenido acceso Carmela Valle.
Trabajar o tener niños, esta es la disyuntiva para la generación de los millennials, la de los nacidos entre los años 80 y 2000, según un estudio de la directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia de la Complutense, María Teresa López. Compatibilizar la vida profesional con la laboral es para ellos un ejercicio de héroes y muchos se ven obligados a renunciar a ser padres.
Hay muchas frustraciones personales. Muchas mujeres de esta generación
maternidad, renuncian a la maternidad. ¿Por qué? Porque no la pueden hacer compatible, igual que los hombres, que también renuncian. Las personas somos algo más que trabajadores y entonces se sienten frustrados.
Faltan políticas de apoyo a la familia y también para favorecer la conciliación de unos jóvenes cuyos hijos requieren de una presencia que, gracias a las nuevas tecnologías, se vuelve menos necesaria en el mundo del trabajo.
¿Algo más, Sofía?
Sí, hablamos de un proyecto que permite la detección precoz del autismo en bebés. Se llama Bebé Miradas y se ha puesto en marcha en el Hospital de Burgos. Tiene más dato Inmaculada Cabello.
Se trata de un proyecto pionero en España y utiliza la técnica de seguimiento ocular, que permite detectar en la mirada de bebés de entre 2 meses y 3 años signos de este trastorno. Esta detección permitirá iniciar una intervención temprana. María Merino es portavoz de Autismo Burgos.
Trabajar tempranamente indicadores sociales de comunicación es tan importante como estimularles a otros niveles cognitivos. Queremos aprovechar esa etapa tan importante en el aprendizaje del desarrollo como son los primeros meses de vida.
El proyecto, que cuenta con la financiación del Ministerio de Sanidad, forma parte del Plan Estratégico Nacional de Autismo y espera hacerlo extensible al resto de España a partir del próximo año.
Antes de la cultura, un mensaje de Securitas con Belén.
Según fuentes oficiales, Juan Pablo, en España durante el 2016 se produjeron 311 robos con fuerza en domicilios al día. Pero desde Securitas Direct quieren colaborar para reducir esta cifra en 2017. Por eso quieren ofrecerte un estudio de seguridad con uno de sus expertos para que te indique los puntos vulnerables de tu vivienda y cómo puedes protegerlos. Solicita tu estudio de seguridad llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Las 7 y 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue bajando el número de lectores en España. 4 de cada 10 personas no abren nunca un libro. Cultura pide dedicar en la escuela tantas horas a la lectura como al deporte.
Así lo constata Juan Pablo el informe La lectura en España, elaborado por la Federación de Gremios de Editores. Su presidente Daniel Fernández califica de fracaso este dato.
Jamás abre un libro significa, insisto, no que no lo compre. Significa que jamás va a una biblioteca, jamás se lo pide prestado a un amigo. Las últimas estadísticas parecen decirnos, por eso les hablaba, de que hay un estancamiento, un curso, un decrecimiento, de que ya es casi el 40%, un 39,4% son los españoles que nunca abren un libro.
El autor del informe, José Antonio Millán, ha constatado el aumento de la desigualdad lectora en la sociedad. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, pide más dedicación a la lectura en las aulas.
La lectura debe ser un elemento esencial de nuestro sistema educativo. Hay que volver a dedicar el mismo tiempo que dedicamos a la formación física, a la formación y al entrenamiento cultural e intelectual.
La película Julieta de Almodóvar opta a ganar el BAFTA a mejor película de habla no inglesa.
Los premios del cine británico han dado a conocer hoy sus candidaturas y la última película de Almodóvar está entre las finalistas, no pasa como con los Oscar, junto a la alemana Toni Erdmann y la húngara El hijo de Saúl. La actriz española Laia Costa opta también al premio al mejor actriz revelación. La La Land, reciente triunfadora en los Globos de Oro, parte como gran favorita con sus 11 nominaciones a estos BAFTA que se entregarán el 12 de febrero.
El Teatro Real inaugura el nuevo año con el ballet El Corsario.
Con una nueva coreografía basada en la clásica de Petipa del ballet de la ópera de Viena, Sefi García.
Inspirado en los cuentos de las Mil y Una Noches, este ballet se estrenó en París en 1856 con música de Adolphe Adams. Legris ha dado una nueva estructura a la coreografía basada en la histórica de Marius Petita, ha incorporado partituras de otros ballet clásicos y ha creado 3 historias de amor para facilitar la comprensión al público.
Son 3 historias de amor, pero tratando de mostrarlas al público de forma muy clara y comprensible. Era importante para mí, porque la primera vez que vi El Corsario, a decir verdad, no entendí nada.
La primera vez que vi Corsair, a ver, no había comprado.
65 bailarines más los figurantes, el vestuario y la escenografía de Luisa Spinatelli y la batuta del ruso Ovjanikov, junto a la orquesta del Teatro Real, componen este espectáculo, un password, según define Legris, en su debut como coreógrafo, donde ha buscado más la sencillez y la elegancia que la espectacularidad.
Más noticias. Ha muerto a los 105 años la periodista británica que dio la primicia de la Segunda Guerra Mundial.
Se llamaba Claire Hollingworth y solo tenía 27 años. Y llevaba trabajando una semana nada más en el Daily Telegraph cuando fue enviada como corresponsal de guerra a Polonia. Vio cientos de tanques y acorazados alemanes en dirección a Polonia en la frontera germano-polaca y llamó enseguida a la embajada en Varsovia para anunciar el inicio del conflicto. Como no la creían, tuvo que sacar el teléfono por la ventana para que pudieran escuchar el sonido de la guerra.
Ha muerto a los 89 años la exvedette Manolita Chen.
Manuela Fernández Manolita Chen, con nombre artístico, ha sido incinerada hoy tras fallecer por causas naturales el pasado domingo en una residencia de ancianos en Espartina, Sevilla. Desde 1950 estuvo al frente del teatro chino junto a su marido de nacionalidad china hasta finales de los años 70.
Por primera vez se expondrán en Londres algunas obras de Tapies que nunca habían salido de España.
La muestra Tapies, Repulsión y Deseo podrá verse en una galería londinense desde el 16 de febrero hasta el 18 de marzo. Son obras tardías de tamaño monumental del artista catalán fallecido en 2012.
Tras conquistar Nueva York, la exposición Paisajes del Alma recala en el Archivo Histórico de Ávila con fotos de una veintena de artistas castellano-leoneses.
Más de 40 instantáneas del ecléctico paisaje que ofrece Castilla y León, las que se dan cita en esta exposición. Cope Ávila, Isco Jiménez.
Una roca desnuda, un árbol floreciendo o el campo cubierto por manchas de niebla. El alma de Castilla y León se vuelve por unos segundos tangible al visitante a través de las imágenes que componen un recorrido construido a base de matices personales, colores y sentimientos de cada uno de los fotógrafos que, como un bisturí, han diseccionado con su cámara Castilla y León. Carlos Aganzo es uno de los comisarios de esta muestra.
Esa cercanía, ese con la tierra, esos sabores, esos sentimientos, esto que es Castilla y León de verdad, que no es solamente las piedras ni es solamente los paisajes, sino todo junto, es un poco el objetivo de lo que queríamos mostrar fuera.
En los próximos meses está previsto que esta muestra itinerante viaje a distintas provincias del territorio, como Salamanca, Zamora, Valladolid, Soria y Segovia, dentro del programa Expositivo a la Carta.
Un año de la muerte de David Bowie.
Sí, aquí en España ya están a la venta las entradas para una gran retrospectiva en el Museo del Diseño de Barcelona que abrirá sus puertas en mayo. Músicos y fans recuerdan en todo el mundo a David Bowie.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.